Transmite con responsabilidad. El siguiente programa contiene temas dirigidos a personas jóvenes y adultas. Clasificación B.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Bienvenidos a Política y Derecho, un espacio de reflexión universitaria donde analizamos los derechos humanos y los procesos políticos desde conciencias críticas, humanistas y juaristas. Porque hablar de política y derecho es hablar de dignidad, libertad y justicia. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos de Radio Universidad 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria. Los saluda Alberto de la Rosa Olvera en este programa Política y Derecho, un espacio radiofónico creado desde la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas que encabeza el doctor Edgar Alán Arroyo Cisneros, director de esta unidad académica. Y les damos la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión y análisis de los temas que marcan la agenda jurídica y política de nuestro país y el mundo. Hoy, 19 de enero de 2026, que celebramos el natalicio de Edgar Allan Poe, también pues que lleva por nombre el licenciado Juan Francisco Arroyo Herrera, escogió este nombre de pila para su hijo Edgar Alán Arroyo Cisneros, a quien le mandamos un saludo al director de la FADER, ICIPOL. Este programa también, Política y Derecho, con este nombre homenajeamos cada semana al ilustre profesor de nuestra universidad, el maestro Juventino Rodarte Solís, que por muchos años escribió una columna en El Sol de Durango con este nombre y que también a una gran cantidad de generaciones nos condujo por el gusto del derecho y la política, así como el maestro Roberto Herrera, que a muchos nos llevó por el gusto del derecho electoral y que hoy lo tenemos aquí con nosotros, a nuestro compañero docente de la FADER ICIPOL, el maestro en Derecho Roberto Herrera Hernández, que a la sazón también se desempeña como presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, a quien le doy la más cordial bienvenida. Bienvenido, mi querido maestro.
Mi estimado doctor Alberto de la Rosa, qué gusto estar aquí en esta nuestra casa, máxima casa de estudios en Radio Universidad. Por supuesto, un enorme gusto poder mandarle también un saludo personal al doctor Alan Arroyo, nuestro director de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, y a nuestro rector, al doctor Ramón García. Un cordial saludo también.
Muchas gracias. Y bueno, pues el doctor, bien lo comenta aquí el maestro, el señor rector se encuentra en estos momentos en la Ciudad de México defendiendo el presupuesto anual para nuestra máxima casa de estudios y pues evitar que se tenga un diciembre incierto como el que sucedió en 2025. Hoy vamos a presentarles una cápsula antes de pasar a la mesa de análisis sobre la reforma electoral. Esta cápsula, que se llama Inteligencia Artificial y Cambio Social, esta es de la autoría del doctor Edgar Alán Arroyo Cisneros, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Y bueno, en esta cápsula, el doctor Arroyo nos comparte una reflexión sobre cómo la inteligencia artificial está transformando las dinámicas sociales, los procesos de participación ciudadana y los retos éticos que enfrentamos en el ámbito jurídico y político. Vamos a escuchar esta cápsula elaborada precisamente con inteligencia artificial, pero el contenido es del doctor Arroyo.
Inteligencia Artificial y Cambio Social, Alán Arroyo. La IA redefine lo que significa responsabilidad. Luciano Floridi. Hablar de inteligencia artificial, IA, es hablar de un constructo en constante transformación, el cual requiere, por supuesto, de vínculos específicos con otros temas que también tienen una incidencia significativa en el entramado social de forma extendida. La IA se ha instalado no solo en el discurso y en la narrativa de buena parte de la opinión pública en los últimos años, pero quizá con mucha mayor relevancia, en la praxis de mucho de lo que hacemos. Efectivamente, la IA en ocasiones puede lucir como una caja negra con la cual interactuamos sin saber cómo funciona, lo cual puede llegar a ser un arma de doble filo. Desde luego que lo anterior no hubiera sido posible sin la presencia de la innovación y del cambio tecnológico. La IA representa un fenómeno asertivo de evolución científica y de masificación de la misma a un grado tal que quizá no hubiese sido imaginable hace tan solo algunos lustros, con la excepción de la ciencia ficción, la literatura de anticipación u otros espacios artísticos de futurismo y distopías. En efecto, la marcada presencia de la IA en el siglo XXI solo ha tenido verificativo gracias a la ampliación de la dinámica tecnológica por conducto de la innovación, entendiendo a esta como el mejoramiento de diversos circuitos sociales y la adopción tanto de bienes como de productos y servicios que echan raíces en la invención humana, en la experimentación y en los descubrimientos de gran calado que, por otra parte, son una manifestación directa de la evolución de la humanidad como especie y de un concreto estado histórico a donde se acude gracias al intercambio de las mejores prácticas y a la diversificación de los grandes avances científicos. En este sentido, la innovación reivindica por igual la creación y/o transformaciones de tales bienes, productos o servicios, su introducción e interacción en el mercado y el cumplimiento de ciertos cometidos que pasan por un periodo de adaptabilidad, de conformidad con las propias vicisitudes de los procesos productivos. Es preciso mencionar también que la era digital o era de la información en la que estamos viviendo en la actualidad requiere imperiosamente de una interacción con las tecnologías de información y comunicación como receptáculo de una considerable cantidad de cuestiones con las que nos desenvolvemos tanto en lo individual como en lo colectivo. La educación, la salud, el trabajo, la ecología, por ejemplo, son algunas de las diversas áreas en las cuales tiene una importancia fundamental el tema de las nuevas tecnologías, mismas que llegaron para quedarse y que han modificado nuestras realidades, microcosmos y vidas cotidianas. Antifragilidad, no tanto resiliencia, es lo que requerimos para adaptarnos a las nuevas realidades. En función de lo anterior, queda claro que las universidades son receptáculos y cajas de resonancia del cambio social aludido. Mejorar de forma positiva dichos ámbitos resulta obligado, porque la construcción de ciudadanía es una de las misiones torales de los centros de educación superior, lo cual se acentúa en la educación jurídica y política. Así lo pensamos y procesamos en la Universidad Juárez del Estado de Durango, UJED. El autor es director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UJED. Su opinión es estrictamente personal y no representa necesariamente la postura institucional de la universidad.
Agradecemos al doctor Edgar Alán Arroyo Cisneros por esta valiosa contribución que nos invita a pensar en el papel de la tecnología en la construcción de una sociedad más justa y democrática. Nos encontramos completamente en vivo aquí en Radio Universidad 100.5 FM y saludamos también a quienes nos sintonizan a través del internet en www.radio.ujed.mx y en Facebook Live Radio UJED 100.5 FM. Pasamos ahora a nuestra mesa de análisis. Hoy nos acompaña el maestro de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Roberto Herrera Hernández. Es presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Y vamos a platicar de un tema que ha generado controversia, que es la presentación, o próxima ya entrar en todo el entramado legislativo, de la reforma electoral que preparó una comisión presidencial desde el Poder Ejecutivo y que plantea cambiar de fondo, de raíz, todo el sistema político electoral mexicano. Reducción de las cámaras, del Congreso de la Unión, del presupuesto a partidos políticos, todo el andamiaje institucional. ¿Hacia dónde va esta reforma y específicamente desde el año 2013, que se planteaba, que se realizó la última reforma a los organismos públicos locales electorales que se pretendieron desaparecer en aquella reforma impulsada por Enrique Peña Nieto y que hoy también pues están en la mira de esta reforma? Mi querido maestro, pues ¿hacia dónde va esta reforma electoral? No sé qué le ha parecido los primeros rounds de sombra que se han presentado de manera preliminar en torno a este documento.
Pues sí, efectivamente, mi apreciado doctor Alberto de la Rosa. Efectivamente, hay idea de lo que se puede presentar como una posible reforma electoral. Se han mencionado algunos temas, como es precisamente la reducción del Congreso de la Unión. Esto es específicamente en el tema de la representación proporcional. Efectivamente, la disminución de los prerrogativos de los partidos políticos y en alguna u otra forma modificar la estructura de las autoridades electorales. Pero, ¿qué es lo que se pretende cuando se hace una reforma de gran calado? Como la del 2013-14, precisamente la del 14. Esa reforma del 2014 también fue el producto de un consenso específicamente de tres fuerzas políticas, que fue PAN, PRI, PRD, y que se sumaron las demás fuerzas. En esta se hizo un sistema nacional de elecciones que creo que ha funcionado, y sin embargo, bueno, pues ahorita se pretende, se tiene la idea de que puede haber una gran reforma electoral. Creo que estas grandes reformas electorales deben de fortalecer a los propios el régimen de partidos políticos, la mayor participación ciudadana, por supuesto, la disminución de los gastos en los procesos electorales, pero sobre todo que se garantice el derecho de votar y de ser votados. Si no se fortalece el sistema democrático, creo que algo estaría fallando. Pero confiemos en que esta gran reforma pueda ser la fortaleza de estos rubros, precisamente.
Y bueno, pues la queja que parece que se quiere plasmar en esta reforma es el enojo de lo costoso de la política, del sistema político mexicano. Los pluris, que si bien tienen una percepción política de que llegan sin el voto directo y que no trabajan y que son favores, otra percepción es que son los que más trabajan. O sea, porque llegan los personajes con mayor especialización en temas parlamentarios. Pero hoy escuchaba en la mañana, aquí precisamente en el Café de la Mañana con Linda Cristal Rodríguez, que el Partido Acción Nacional acusaba de esta reforma abriría el paso al crimen organizado en cuanto al financiamiento de la vida de los partidos políticos y de los procesos electorales. Sin embargo, maestro, leyendo una obra de Luis Carlos Ugalde, pues precisamente su obra se llama Dinero bajo la mesa, donde aborda, todavía con las reglas actuales del juego, todo el dinero en efectivo que circula en tiempos de elecciones. ¿Y de dónde proviene? Pues es allí la incógnita. Yo pienso, no sé usted qué considere, que esta reforma debe ser estudiada con detenimiento, con mayor tiempo posible, porque el proceso electoral está ya a la vuelta de la esquina, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, tiene que ser con consenso de todos y todas. Eso me queda claro, que si no hay consenso de todos los actores de la sociedad del país, creo que sería muy cuestionada. Segundo, a ver, la del 2014 también estuvo en su momento cuestionada, se hizo y creo yo que hoy en día se están dando frutos. Respecto al dinero, creo yo que con reforma y sin reforma se ha cuestionado el dinero que fluye, como bien lo menciona usted, en el trabajo de Luis Carlos Ugalde, de que el dinero hay con y sin reforma. Entonces, ¿qué es lo que se pretende también? Fortalecer la fiscalización, que creo que este es un tema demasiado importante, que se fortalezca la fiscalización, que se sancione a cabalidad el mal uso de los recursos públicos, de los recursos que vienen de lo ilícito, pero que también, si hay una prerrogativa de partidos políticos, se aplique a cabalidad. Porque, a ver, mes a mes hay multas, sea proceso o no proceso, hay multas a los partidos políticos por el indebido uso de las prerrogativas. Mismas que tienen un bien, es bien utilizado esas multas, porque se van a la ciencia, se van a la investigación, se van a CONACYT o en su caso a los centros de investigaciones en cada estado. Tiene un buen fin estas multas. Sin embargo, cualquier reforma, yo creo que tanto los actores políticos como las autoridades electorales nos habremos de adaptar a cabalidad a las reformas que vengan. Yo creo que cualquiera que venga, todas las fuerzas políticas se van a adaptar a ellas y las autoridades electorales, con mayor razón, aplicaremos lo que establezca la ley.
Maestro, el apetito del control, sin lugar a dudas, la centralización de las elecciones. En 2013 se pensó en un Instituto Nacional Electoral fuerte y esto se contempló la eliminación de los organismos públicos electorales, que finalmente se dejó la designación de sus órganos de gobierno al Instituto Nacional Electoral. En la praxis sí hay una influencia permanente, pero hoy ese apetito de absorberlos surge de nuevo. Es necesario, se va a hacer esa defensa del federalismo. ¿Hacia dónde, cuál es el rumbo que va a tomar el federalismo electoral ante pues estas ideas de centralización?
Bueno, yo creo que se debe fortalecer las autoridades electorales. En el 2014 que se hizo la reforma a este Sistema Nacional de Elecciones, donde se le quita la atribución a los congresos locales de nombrar a las consejerías electorales y a las magistraturas de tribunales estatales, era precisamente porque se cuestionaba la injerencia de los poderes reales y fácticos de cada entidad federativa para el nombramiento de estas autoridades electorales. Hoy se sigue cuestionando, pero yo creo que más allá del discurso, yo creo que este Sistema Nacional de Elecciones ha dado frutos, porque precisamente para llegar, en el caso de las consejerías, de mi caso, son exámenes exhaustivos de conocimientos, de un ensayo, de una entrevista, de una valoración curricular, y sobre todo lo ven a uno con lupa, válgame la expresión, precisamente para no tener ninguna injerencia ni de partidos y que sean gente preparada. Cualquier otro cambio que se venga, de todas maneras creo yo que habrá un sector que lo cuestione. Sin embargo, este Sistema Nacional de Elecciones creo que ha dado frutos. Yo lo he mencionado en varias entrevistas. El 80%, más del 80% de todos los cargos de elección popular, federal, estatal y municipal en los últimos 11 años han cambiado de color. Y eso es una muestra de profesionalismo, de imparcialidad de las autoridades electorales. Sin embargo, yo insisto, cualquier reforma, yo creo que las autoridades electorales debemos cumplir a cabalidad con lo que establezca la ley. Y que también ese término que yo utilizo de la fiscalización a conciencia debe prevalecer. Y de independientemente la fortaleza e incluso de la representación de proporcional, en el caso de nuestro estado, si usted recuerda, doctor, el último proceso de Congreso del Estado lo tuvimos con una gran reforma y creo que dio frutos esa representación proporcional, porque hubo una lista A y B, una A integrada precisamente por 5 personas en un listado, como siempre lo hemos conocido, y los otros 5 salieron de los segundos, valga la expresión, de los segundos mejores lugares. Y eso dio fruto, una gran representación de todas las fuerzas, y creo que nuestro modelo fue eficaz y que a lo mejor es digno de imitarse tanto a nivel federal como en otras entidades federativas. Pero yo insisto, esta reforma debe ser con consenso y yo estoy seguro que cualquiera nos vamos a adaptar a ellas.
Y finalmente, maestro, yo recuerdo pues la historia de las reformas electorales siempre son consecuencia de un fenómeno político social previo. Tenemos la de 1977, la escasa participación que había con la candidatura única de José López Portillo en ese entonces. Posteriormente nos vamos a la de 1990, con la caída del sistema de 1988, y así podemos hacer un análisis de los fenómenos que las fueron propiciando, por supuesto el voto por voto, casilla por casilla y el peligro para México del 2006 que provoca la del 2007, el regreso del PRI en el 2012 y esa centralización o esa presidencia imperial de la que hablaba Diego Valadez en uno de sus artículos. Y ahora, pues el fenómeno es el control o la manutención del poder por siempre. Eso es la percepción que se ha generado en torno a esta reforma. Sin embargo, se han dejado de lado aspectos, maestro Roberto Herrera, como el modelo de comunicación política, que fue una de las banderas de Andrés Manuel López Obrador en el 2006, de la intervención del presidente Fox en ese entonces, y ahora en esta del 2018, pues la participación en las mañaneras de una manera permanente fue el mismo caso, y no se toca con plenitud la creación de un nuevo modelo que abra la participación de todas y todos y no inhiba las aspiraciones y la libertad de expresión de quienes aspiren a un cargo de elección popular, ¿no? Entre otras cosas, maestro, como el voto electrónico, las candidaturas independientes, la elección judicial, que yo opino deberían ser las autoridades electorales quienes califiquen los requisitos de elegibilidad y no los poderes constituidos. Usted, como especialista en la materia, ¿qué le pondría a esta reforma electoral aprovechando la oportunidad?
Bueno, precisamente todas las reformas deben adaptarse precisamente a las circunstancias que vive cada las sociedades en determinada época. Deben adaptarse todas las normas a esa realidad. En segundo lugar, fortalecer, para mí es primordial fortalecer las autoridades electorales porque son los que van a conducir, a organizar, a conducir un proceso electoral y deben de demostrar imparcialidad y mucho profesionalismo. Yo soy un partidario de la fortaleza del régimen de los partidos políticos. Por eso creo yo que esa reforma del 1977 a la que usted alude, efectivamente fue un gran logro de las fuerzas minoritarias, porque ya tenían a partir del 77 tenían ya una representación en los congresos, tanto de la Unión como de las entidades federativas. Y así se fue. Y el problema es que en determinada época los mismos actores políticos que criticaban una escena, hoy la defienden. Y viceversa, los que defendían una escena en el pasado, hoy la critican. Y hoy vemos precisamente la gran reforma del 2007 con el tema de la comunicación política. Hoy precisamente son los que en aquel entonces criticaban, creo que ahora son los que son criticados. Sin embargo, a eso es a lo que voy aludiendo, en el sentido de que se van adaptando las circunstancias a la realidad de cada época. Y segundo, esa representación política, si no la vemos reflejada con el porcentaje en los congresos, tanto de la Unión como en los estados, la fuerza política de los partidos políticos, entonces creo que habrá mucho conflicto post-reforma en cada una de las contiendas. Y una gran fortaleza que tenemos hoy en el Sistema Nacional de Elecciones, se puede decir que son caras, sin embargo, hay estabilidad social post-elecciones. Durante la elección, antes, durante y después de las elecciones, hay estabilidad social porque la gente percibe que hay autoridades electorales con todos y cada uno de la opinión que podamos tener de cada una de ellas, podemos decir que se llevan a cabo las elecciones, que se instale 100% de casillas, que se cuentan los votos y que si hay inconformidades hay autoridades jurisdiccionales que una vez que resuelven la controversia, de todas maneras la ciudadanía se queda tranquila con el resultado de la sentencia. Y esa estabilidad social solamente la generan autoridades electorales fuertes. Precisamente ese discurso de si está bien o está mal, creo que debe ser la gran reforma con consenso de todos, precisamente para que única y exclusivamente apliquemos la ley. ¿Pero cuál ley? Una ley que saliera con el consenso de todos y todas.
Efectivamente, y estos foros de la reforma electoral, la verdad, pues lo vi muy sesgados, maestro, como que se invitaron nada más a ciertos personajes, no se difundió mucho, como que fue una parafernalia para cumplir con esa legitimación social que se pretendía. Recuerdo a Jorge Fernández Ruiz, un tratadista en su Tratado de Derecho Electoral. Él hablaba de la patología electoral, todas estas trampas, esa trapacería que se hace en materia electoral, como compra de voto, la operación menudo, la operación tamal, el ratón loco, el carrusel, todas estas patologías que se presentan en la historia electoral y que fueron producto de esa desconfianza de la certeza del voto, lo que provocó el encarecimiento de nuestro sistema electoral, ¿no, maestro? El candados en las credenciales para votar con fotografía, las marcas de agua, las boletas con muchos filtros, candados, los crayones, todo eso va incrementando el costo. Entonces, no puede haber elecciones o democracia barata en nuestro país con estos antecedentes de la patología electoral. No sé usted qué opina.
No, efectivamente. Se dice que son caras nuestras elecciones, pero son caras a raíz de la desconfianza que tienen algunos actores políticos de mucho peso y que han cambiado el escenario político. Usted menciona muy bien cuántos candados de seguridad tiene nuestra credencial para votar con fotografía. En otros estados basta una simple identificación. Hoy nuestras credenciales es de las más cotizadas del mundo, con mayores filtros de seguridad, pero precisamente se generó a raíz de la desconfianza. Las boletas también tienen muchos candados de seguridad, y precisamente porque se encarecieron, precisamente porque hubo desconfianza. En la medida en que generemos, yo vuelvo a insistir mucho en que todos participemos en esta reforma, precisamente para generar confianza de que se hicieron las cosas bien y precisamente ir abaratando los costos de las elecciones. Pero si tenemos una credencial con muchísimos candados, una boleta con muchísimos candados, pero no nada más es eso, sino los mecanismos de elaborar, traer, llevar las elecciones, custodiar las elecciones y llevarlas a todos lados, es también lo que se encarece. Pero también tenemos que decirlo, que sale caro las elecciones, sí, pero nuestra credencial para votar, que tiene muchos filtros de seguridad y que es muy confiable, no nos cuesta ningún peso a los ciudadanos. Ahí ya tenemos que ponerle una cierta cantidad que cuestan las elecciones y que no le cuesta nada a la ciudadanía tener esa credencial. Si también recordemos que para poder llevar y traer las boletas tenemos que hacer todo un mecanismo de seguridad, precisamente porque nos genera desconfianza ese traslado. Y también nosotros tenemos que estar en las casillas custodiando y tener todos los elementos de seguridad para que se respete el voto. Pero si aún así no nos es confiable todo ese mecanismo, pues llegamos a las secciones de cómputo también con mucha desconfianza y tenemos que garantizar a cabalidad todo el mecanismo del cómputo para generar esa confianza. Y una vez que se lleve a cabo y que estemos confiados, yo estoy seguro que se van a abaratar las elecciones, pero requerimos que generar confianza y que todos los actores políticos, candidaturas y autoridades cumplamos con la ley, y yo estoy seguro que se van a abaratar.
Bueno, pues prácticamente estamos ya en el cierre del programa, maestro. Ya invitarlo ya cuando pues esté prácticamente en los últimos momentos del proceso legislativo la reforma. Falta, sin lugar a dudas, que entre a discusión de las cámaras, que se agreguen y se quiten algunos puntos. Y pues lo volveremos a invitar para comentar cómo va ya el documento final de esta gran reforma electoral, que puede ser una gran oportunidad para el despegue y fortalecimiento de la democracia constitucional, o bien para transitar, como dicen los más enojados o los más desanimosos, hacia una dictadura.
No, yo sé, vamos a confiar en que esta reforma electoral, bueno, ya vimos que se pretendía presentar en enero, ahora se dice que en febrero, y que falta el consenso de 2-3 fuerzas para que sea factible el presentar la iniciativa, si todavía falta que se apruebe. Sin embargo, seremos respetuosos de los que toman decisiones, pero siempre confiemos en que estas reformas sean en beneficio de la sociedad, porque no hay ni victorias para siempre ni derrotas para siempre. Entonces yo creo que debe ser una buena reforma que nos ponga un escenario donde podamos nosotros elegir a nuestros representantes de manera respetando el derecho de votar y de ser votado, pero sin embargo también apostarle a que se dan fortalecidas las autoridades electorales, los partidos políticos y sobre todo que la garantía de derecho de votar y de ser votado de la ciudadanía se respete a cabalidad. Yo creo hay que apostarle a eso precisamente para que pasen otros 15, 20 años y se adecuen las normas a la realidad social que vive en nuestro país.
Atendiendo la disposición constitucional, ¿cuándo debe estar lista ya esta reforma electoral, maestro?
Bueno, puede ser presentada en cualquier momento, sin embargo, a como está nuestra ley el día de hoy, 90 días antes del inicio del proceso electoral, que es la primera semana de septiembre, si recorremos los 90 días hacia atrás, debe estar debidamente aprobada para que cobre vigencia y que se cumpla cabalidad con lo que establece nuestro marco jurídico electoral. Sin embargo, bueno, también se puede decir que no sea 90, sino 30, o que el inicio del proceso inicie no en septiembre, sino en diciembre. Y digo, todo se puede modificando la ley, pero los plazos al día de hoy, 90 días antes del inicio del proceso electoral, que es en la primera semana de septiembre.
Pues como decía el maestro Juventino, como dice el maestro Juventino Rodarte Solís, para eso es el poder, para que se puedan.
Bueno, hay que adecuar las leyes.
Así es. Pues muchas gracias, maestro Roberto Herrera Hernández, por acompañarnos a este su espacio, y esperamos volvernos a ver pronto, ya cuando pues esté cocinada esta reforma.
Doctor Alberto Larrosa, qué gusto de verdad coincidir con un gran universitario, plenamente identificado con la comunidad universitaria, un gran
gracias, maestro.
Elemento de nuestra Facultad de Derecho. De nuevo reiterar el saludo al doctor Alan Arroyo, director de la Facultad de Derecho, y por supuesto a nuestro rector Román García.
Muchas gracias, y también pues muchas gracias al compañero Abraham Milán, que nos acompaña aquí en la cabina, y también en su momento Adriana Frías, y a usted, amigo y amiga Radio Escucha, y nos volvemos a ver y a escuchar el próximo lunes a las 5 de la tarde. Hasta la próxima.
Esto fue Política y Derecho, un programa que une el análisis político con la defensa de los derechos humanos. Gracias por acompañarnos en este diálogo de conciencias políticas y humanistas. Les esperamos en nuestra próxima emisión aquí en Radio Universidad, compartiendo cultura, conocimiento y libertad.